o por Marcos Gutiérrez Productions.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046, 510-234-1046, peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Sea una feliz Navidad
y un próspero año nuevo. Felicidades.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. Aquí estamos muy animados, como decía aquel señor.
Muy jodidos, pero contentos.
Chabelita, ¿cómo te encuentras?
Me encuentro bien y sobreviví el tornado.
Oh, my God.
Qué susto. Pues, ¿cómo nos les gusta asustarnos, no?
Sábado en la mañana fue, ¿no?
5:56 de la mañana.
De la mañana, ok. Suenan las alarmas.
Suenan las alarmas y yo así que... media dormida, veo el teléfono y tengo que ajustar la visión, ¿no? Porque todavía no estoy viendo bien y digo, ¿qué? ¿Que viene un tornado? ¿A dónde?
Oye, pero eso nomás, o sea, no lo hicieron en todo, que tú sepas, no lo hicieron en todo el área de la bahía, güey, nomás.
No
sé. Nomás en la brecha por donde se suponía que venía el tornado, que era justo San Francisco, Daly City y
South San Francisco. Bueno, la cuestión es que, sí, y claro, uno se asusta, ¿no? Porque le decían, métete al basement.
Bueno.
No salgas, si estás en un auto, métete. Anyway.
El problema es que, al igual que con el tsunami, uh-huh, algunas ciudades tomaron acción. Durante el tsunami, métanse a la casa, métanse a donde, métanse.
La gente
allá
se asusta.
Ajá.
Y la cuestión es de que, bueno, entonces, en ese momento, obviamente, el primero que uno hace es mira por la ventana, ¿qué está pasando? Prendo la televisión, están diciendo que a las 6:15 vence ese warning, ¿verdad? Esa advertencia a las 6:15. Bueno, llegó a las 6:15, no pasó nada. Pero la cuestión es de que había unos radares que estaban detectando posibles condiciones de tornado cerca de San Francisco, el sur San Francisco, Pacífica, Daly City, etcétera, etcétera. Y también se habló sobre posibles inundaciones repentinas. La cuestión es de que sí llegó, pero más tarde a Santa Cruz. Sí, ahí sí hubo bueno, en San Francisco hay que decirlo, bastantes árboles caídos y sí hubo algunos daños, no cabe duda. San Francisco, ahí sí también se vieron afectados. Hay gente que perdió la electricidad. Pero un video muestra un tornado que tocó tierra cerca de un estacionamiento at Scott's Valley, eso en Santa Cruz, el sábado por la tarde. Después, más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que, basándose en videos, fotos, relatos de primera mano y señales de radar, un tornado sí tocó tierra a eso de la 1:40 de la tarde, y este fue clasificado como un tornado EF1. Así que sí, ahí sí, en Santa Cruz hubo problemas, pero este tipo de advertencia, como la que recibimos el sábado por la mañana, es la primera vez en la historia de San Francisco, que pasa algo igual.
Pues
pero,
muy interesante.
Pero no pasó nada.
Muy interesante. Bueno, entonces, y ahora estamos preocupados por los drones allá en el este de los Estados Unidos. Me parece que la semana pasada estuvimos hablando sobre ello. Este fin de semana estuvo hablando precisamente el jefe, ¿verdad?, de nada menos que Homeland Security, damas y caballeros. Y el caballero dice, no, no te preocupes, todo está tranquilo. Y le preguntaban, oye, ¿pero qué es? ¿Cuál es el problema que tenemos? Dice, él decía, no se preocupen, todo está bajo control. Este señor no respondió, creo yo, Isabelita, el señor Alejandro Mallorca, quien es el jefe de Homeland Security, damas y caballeros. Pues, ¿qué es lo que está pasando? En varias ciudades del este, alrededor de New Jersey, están saliendo un montón de drones, ¿ok? Y ustedes han de saber que últimamente nos han asustado. ¿Por qué? Porque cuando hablan de drones, hablan de los drones que está utilizando Israel y Rusia. Y
la China también, ¿no?
Y pues en la guerra, ¿no? Y que ellos traen bombas y ya, así es que la gente está toda azorrillada. Y entonces le llaman al señor jefe de Homeland Security para que nos asegure, para que nos diga qué es lo que está pasando, quiénes son. Y él dice, bueno, dice, francamente, pues en los Estados Unidos hay 1,000,000 de drones, dice, y toda la gente, y que vale más que nos acostumbremos a esa situación de ver.
Absolutely, George, and thank you very much for having me.
Okay, thank you.
There's no question that people are seeing drones.
Bueno, pues no cabe duda que la gente los está viendo, los drones, dice él.
I want to assure the American public.
Pero le quiero asegurar al público norteamericano
that we, in the federal government,
que nosotros, en el gobierno federal,
have deployed additional resources, personnel, technology.
Tecnología, Isabelita, recursos y personal han enviado para investigar qué es lo que está pasando.
To assist the New Jersey State Police.
Para darle asistencia a la policía de New Jersey.
In addressing the drone sightings.
Y para ver qué es lo que, porque la gente está asustada, señores, está muy asustada.
Some of those drone sightings are in fact drones. Some are manned aircraft that are commonly mistaken for drones, and we do see duplicative reporting.
But, y obviamente, verdad, el caballero diciendo que algunos son drones, pero que la gente se equivoca y a veces ve un avión y le llama un drone.
Y reciben llamadas duplicadas, ¿no? Y las están contando como si fueran una.
Y un señor dice, yo soy experto en, tengo 17 años como experto en sonidos de aeronaves, dice, y eso es ningún jet, porque estaban diciendo que eran helicópteros, o sea que no entiendo yo cuál es la onda.
There's no question.
Nadie aparentemente entiende.
That drones are being sighted. Let me set the record straight here. George, there are thousands of drones flown every day in the United States. Recreational drones, commercial drones.
Y obviamente, ¿verdad, caballero? Isabelita diciendo que él va a decirte la verdad. Hay muchísimos drones que están operando por todos lados en los Estados Unidos.
That is the reality.
Esa es la realidad.
And in September of 2023.
O sea que él echa la culpa a los legisladores. En el 23, en septiembre del 23.
The Federal Aviation Administration.
La Administración Federal de Administración de Aviación.
The FAA changed.
FAA cambió.
Rules so that drones could fly at night.
Cambió las reglas para que los drones volaran en la noche, Isabelita. Aparentemente, tú sabes, quizás sea un montón de jóvenes haciendo sus cosas, no se sabe todavía, pero el caso es que la gente está enojada.
Yep.
Y tú has de saber que Chris Christie, quien fue gobernador de New Jersey, ¿verdad? También a él lo invitan y le preguntan.
Yeah. Two mornings ago, over my house.
Y dice, ¿y tú has visto los drones? Dice, yeah, over my house. Dice, two mornings ago.
15 in the morning.
A las 5:15 de la mañana.
Saw them myself, so did my wife. And so, yeah, they're there. And I've been traveling around New Jersey as I normally do all week.
Y obviamente él era el gobernador, ya no lo es, pero de todas maneras, él es una persona, un personaje muy conocido, porque además es comentarista en varios de los canales. Y entonces entonces él dice que camina por las calles, ¿sí?
And I can't tell you the number of people who've come up to me concerned about it. And that's
But is this a mass hysteria of some sort?
Well, here's why, George. Because of answers like the secretary just gave. They're not answering the questions.
O sea, que él dice, ¿verdad? Que el señor, el que lo está cuestionando le dice, esto es una histeria. Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? El gobierno te está dando las respuestas como las que te acaba de dar el señor Mallorca. No están contestando. No te están preguntando que si es, una, es un problema de seguridad. Te están preguntando qué es lo que está pasando.
Está como con los ovnis, ¿verdad? No nos dan, no nos quieren decir realmente, bueno, si hay, si no hay. Bueno, sí, hay gente que cree en eso. Hablando de legisladores, después de semanas de temor y desconcierto por los drones que sobrevuelan partes de Nueva York y Nueva Jersey, el senador estadounidense Chuck Schumer está instando al gobierno federal a desplegar una mejor tecnología de rastreo de drones para identificar y en última instancia detener a estas molestias aéreas. El demócrata de Nueva York está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que despliegue de inmediato tecnología especial que identifique y rastree los drones hasta sus lugares de aterrizaje. Ahora también la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está diciendo que el sistema de detección de drones que van a utilizar está fabricado por la empresa Robin Radar. No está claro si se está enviando este sistema similar a Nueva Jersey, que ha obviamente visto afectado por docenas de avistamientos inexplicables, porque en Nueva York y en New Jersey, en los dos. En respuesta a mis pedidos de recursos adicionales, nuestros socios federales están enviando un sistema de detección de drones a Nueva York. Agradezco el apoyo, pero necesitamos más. El Congreso debe aprobar una ley que nos dé el poder de ocuparnos directamente de los drones, dijo la gobernadora. Dijo, esto ya es suficiente, necesitamos saber qué es lo que está pasando.
¿Qué es lo que está pasando? Y pues esa es la noticia del día, ¿no? Aparentemente pues la situación se pone de esa manera. Ahora, vamos a una noticia local, Isabelita. Obviamente estamos hablando en esta ocasión de la sheriff, damas y caballeros, Cristina Corpus, que ustedes han de saber, pues ya hemos estado siguiendo esta historia el fin de semana. Ustedes han de recordar que ya para el viernes se había quebrado esta historia, la platicamos un rato, y luego el sábado, pues obviamente Manuel Ortiz dio un reporte muy efectivo en Península 360, en el programa que él tiene. Precisamente lo tiene a la 1:00 p.m. aquí en Hecho en California. El caso es que hoy hablé con esta dama, Cristina Corpus.
Y... hay unas páginas, 29 páginas de el reporte que ella no incluyó adentro del reporte que ella lo hizo público. Y eso es problemático porque en ese 29 páginas es cuando el chief of staff dice la verdad. Y hay, el condado tiene todos los leases y tienen todos los papeles, el datos que enseña que ellos estaban involucrados en todos los negocios. So, esta juez, que ella estaba pagado del condado, no entregó 29 páginas, porque esas páginas dijeron o tienen la verdad. Y so, él puso eso en el historia en viernes en la noche, pero para decir que un juez que dice que, you know, ella tiene todo el integrity y todo, pero para dejar 29 páginas que son, pues van a enseñar que ella está diciendo, acusando, no es verdad. Y eso es problemático.
Claro, problemático, pero obviamente, pues hasta cierto punto, y mucho que te ayuda a ti, me parece que esto cambia la marea en mi criterio. Ustedes han de saber, damas y caballeros, que el señor Mike Callaghy, precisamente que es el San Mateo County Executive, ¿verdad? Él, pues obviamente se supone que pues es el ejecutivo del condado de San Mateo, pero obviamente pues ha estado ahí por bastante tiempo para sentirse que él es el rey de la situación. Y él fue el que precisamente emplea a la señora Judge, a la jueza, ¿verdad? Para que haga este reporte, una auditoría sobre el departamento de sheriff. Y entonces cuando hace eso comete varios errores, en mi criterio y en el criterio de muchas personas que están viendo el caso. En primer lugar, no hay grabación, o sea que es nomás lo que ella dije, lo que no sé dónde quedaron las grabaciones de las entrevistas que se hicieron. Número dos, algunas personas que querían testificar a favor del departamento de sheriff no se les permitió testificar. Por otro lado, no hace juramentos, o sea, el testimonio que dieron las personas que dieron no era bajo juramento. Así es que cuando no estás bajo juramento, a veces, ¿verdad?, puedes decir alguna mentirita que puede causar bastantes problemas. Pero ahora lo que ha salido es que la dama dejó 29 páginas de testimonio fuera del documento, fuera del reporte. Y en esas páginas, precisamente, se defendía un caballero que lo habían acusado. Bueno, lo que ha ocurrido es de que la sheriff empleó a un señor, ¿verdad?, que se llama Víctor, como su ejecutivo principal. Y a él, la señora jueza lo acusa de que él tenía otro trabajo de real estate, cuando ahí claramente dice él, y en esas páginas se revela, de que él había abandonado dicho trabajo. O sea que eran acusaciones totalmente falsas. Por otro lado, lo acusaron de que él no tenía la capacidad para administrar rifles y yara yara, y después resulta que él era un entrenador de esa clase de armas. O sea que muchas mentiras que se utilizaron en ese reporte. Y luego que es que él no tenía el derecho de ponerse una placa, un badge, cuando muchísima gente en el departamento de sheriff utiliza esas placas. O sea que mentira tras mentira tras mentira, y se ha estado desbordando, se ha estado destruyendo este reporte pedacito por pedacito. Y lo peor del caso es de que los supervisores siguieron el liderazgo de este señor Mike Callery, y ahora pusieron una innecesaria elección en marzo que va a costar como $4 millones a los que pagamos, dije pagamos porque yo también ahí vivo, San Mateo, impuestos, ese es nuestro dinero, y lo van a desperdiciar de esa manera. Pues muy interesante, porque me parece que esto cambia la marea a favor, damas y caballeros, al menos en mi criterio, de Cristina. Y no sé por qué se le llama a la prensa a los supervisores y ninguno de ellos contesta. Ahora, hoy por la tarde, a la 1:30 de la tarde, estaremos escuchando esta entrevista con esta dama, Cristina Corpus Sheriff de San Mateo, en su totalidad, damas y caballeros, porque dijo algunas otras cosas también muy interesantes. Hablando de interesantes, Isabelita, hemos estado hablando sobre las escuelas, uh-huh, en San Francisco, en Oakland, y ahora nos vamos a la Alameda, porque aparentemente en todo California se está escuchando la misma canción. ¿De qué se trata?
Aparentemente, bueno, y tenemos en la línea a Leticia Naranjo, que nos va a estar dando más detalles. Leticia, muy buenos días, bienvenida al programa.
Buenos días, muchas gracias por su tiempo.
Gracias.
Sí, quería informarles que en el distrito de Hayward, en Alameda, las escuelas de Alameda están cortando a 30 millones, y lo primero que tienen en cuenta es el programa de Engagement Specialist, que es la comunicación con los padres de familia. Entonces me parece que es algo de lo más importante, tener la comunicación y la información correcta para que nuestros hijos reciban los estudios y aprovechar todo. La junta va a ser ahora a las 6:30 en el 24411 Amador Street en Hayward. Por favor, entre más personas asistan, será lo mejor para tener mejor comunicación los padres en las escuelas, y así nuestros hijos puedan tener mejor éxito.
¿Y a qué hora va a ser, Leticia? ¿A qué hora va a ser?
A las 6:30.
A las 6:30, ok.
Y dígame, ¿qué es 24411 Amador Street? ¿Es una de las escuelas?
Sí, es una de las escuelas. Es donde van a tener la reunión ahora para discutir los puntos y cuáles son los programas que piensan que va a afectar. Y ese es uno de ellos. Yo creo que es tan importante porque cuando los padres tenemos la información correcta, podemos guiar a nuestros hijos a tener mejores programas y aprovechar de todos los beneficios que hay para los padres de familia y los estudiantes. Les digo por experiencia, yo soy abuelita, mis nietos están asistiendo a una de las escuelas en Hayward, y gracias a esos programas y a esas informaciones, mis hijos los he sacado adelante. Ahorita está uno por graduarse de Berkeley gracias a esos programas. Entonces creo que está bien importante asistir a esa reunión. Okay,
perfecto. Ahora mire, por favor, lo que necesitamos saber es a cuántas personas o cuál es el área que esto afecta específicamente. ¿Nomás Hayward o todo Alameda?
Ahorita esos 30 millones que quieren quitar es Hayward.
O sea que es el Hayward Unified School District.
Sí.
Entonces ellos van a tener su reunión hoy por la tarde, noche, uh-huh. Y uh-huh. Usted lo que quiere es que la gente llegue y vea lo que está pasando, que tengamos un poquito más de conciencia sobre cómo se utiliza nuestro dinero y quiénes son los que están dirigiendo la educación de nuestros hijos. Eso es lo más básico que tenemos que hacer por acá, damas y caballeros, especialmente ahora, ¿verdad?, que se nos está viendo como extranjeros y como que no nos quieren dar una buena educación o por lo menos facilitar por lo que nosotros pagamos. Recuerden que estamos hablando de nuestro dinero. Nosotros somos los que pagamos los impuestos y nosotros debemos de exigir exactamente qué clase de educación debemos recibir. Entonces, y dígame una cosa, ¿se puede alcanzar esta reunión a través de Zoom o solamente si uno llega?
No, también puede ser en Zoom. Muy importante, gracias por mencionarlo. Sí, también puede ser en Zoom.
Ok, y entonces, ¿algo que le quiera decir a nuestro público más?
¿Alguna? Por favor, de asistir, hacerlo por nuestros hijos, que son el futuro, y si no peleamos por ellos, ¿quién lo va a hacer?
Right. Yo le tengo una pregunta, Leticia. ¿Va a haber oportunidad de comentario público de los padres que asistan?
Va a estar muy limitado, pero sí va a haber.
Ok. Pero de todas maneras, puedan o no puedan hacer comentario público, la asistencia va a ser importante, ¿no? Que vean que llegó, que hay preocupación, que los padres latinos sí se preocupan por sus hijos y por su educación, a pesar de que hay quienes dicen que no es cierto, pero sí lo es, obviamente.
Y fíjense lo que pasó aquí en San Francisco, damas y caballeros, recuerden que ya estaban estos, y también en Oakland, específicamente en Oakland, lo que pasó fue que ya estaban por nombrar algunas escuelas que iban a cerrar en Oakland, y tanta gente respondió, tanta gente en Cabo Natives, que tuvieron que cancelarlo. O sea que si no se mueve el público, entonces estos directores, no los estoy de ninguna manera maldiciendo, nomás que ellos entonces toman la iniciativa y ellos van a hacer lo que les dé la gana. No, tienen que hacer lo que el público les ordena, porque el público fue lo que los eligieron. ¿Algo más, Isabel?
Nada más, a menos que tú tengas algo más que decirnos, Leticia.
No, es todo. Por favor, de asistir, porque los hijos es muy importante.
Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que asista muchísimas personas.
Gracias.
Les deseamos
ustedes
la mejor de la suerte.
Tiempo.
Gracias a ti.
Thank
bye
you
bye.
Very much. 6:30 de la tarde, damas y caballeros, 6:30 de la tarde en Alameda, 24411 Amador Street en Hayward, I think that's what she said. 24411 Amador Street en Hayward, California.
Uh-huh, Hayward.
Por favorcito, tengamos conciencia.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Abogada Efigenia Domínguez,
licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Este año, nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California. Continuamos con la programación, damas y caballeros. Nos vamos a otro tema de bastante importancia. Platícame vos.
Fíjate que hoy lunes, familias beneficiadas con el TPS comenzarán o ya comenzaron una huelga de hambre como un último esfuerzo para urgir al presidente Biden que extienda el TPS a los países ya designados. Tenemos a dos personas en la línea, beneficiarios del TPS, y que me imagino van a estar participando en la huelga de hambre. Una se llama Marta Arévalo, la otra Evelyn Sánchez. Le damos la bienvenida a las dos. Muy buenos días, señoritas. ¿Cómo están?
Buenos días. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Ustedes se encuentran en Washington, ¿verdad? ¿De dónde viajaron? ¿De dónde vienen?
Bueno, nosotros venimos de Los Ángeles. Yo represento la organización Centro de Recursos Centroamericanos Los Ángeles, Carecen.
Carecen. Okay. Tengo a las dos, tengo a Marta y a Evelyn en la línea.
Sí, aquí estamos.
Okay, perfectamente. Y quería preguntarle, ¿ustedes de qué países son? ¿Del Salvador las dos?
Sí.
Okay, perfecto. Sí. Okay, entonces vamos a comenzar con Marta. Marta, ¿desde cuándo usted tiene el TPS? ¿Cuándo se vence su estatus?
Bueno, fíjese que yo no soy tepesiana. Uh-huh. Yo soy la directora de Carecen, pero yo no tengo TPS.
Okay, ¿y Evelyn, usted?
Yo tenía TPS y ahora ya agarré mi residencia, pero estoy en esta lucha desde el 2010 con Carecen Los Ángeles como organizadora de campaña de TPS y a través de la lucha que hemos tenido he obtenido mi residencia y ahora pues a nuestro compromiso con nuestra comunidad, y voy a hablar por mí, mi compromiso con la comunidad, pues a unirme, ser solidaria, a no solo que Evelyn Hernández tenga una residencia permanente, sino que el presidente de los Estados Unidos actual, el presidente Joe Biden, él puede extender 18 meses el TPS para nuestros hermanos salvadoreños, ya que a ellos se les va a expirar el programa TPS. Y en consecuencia, pues a nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses. Así es que estamos iniciando una huelga de hambre el día de ahora y vamos a estar por 8 días hasta el 23 de diciembre. Voy a estar yo como Evelyn Hernández y como organizadora de en la comunidad. Y regresamos a, esperamos que el presidente en esos días de una extensión que se pronuncie a favor de nosotros, y si no, pues regresamos a casa, pero vamos a regresar a seguir viendo de qué otra manera podemos empujar a llegar hasta los oídos del presidente. Yo estoy segura que él ya nos miró porque miramos a los carros de seguridad que estaban caminando allí donde estaba, teníamos la conferencia de prensa afuera.
¿Y qué es lo que están escuchando? O sea, ¿se escucha, aunque sea rumores o hablar, de posiblemente él lo haga o no lo haga? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Han oído algo por ahí?
Bueno, bueno, él durante su campaña prometió extender el TPS, hacer nuevas designaciones de TPS. Desgraciadamente, en los últimos 4 años él no ha cumplido su promesa, pero sí escuchamos de que él tiene el poder para poder extender el TPS y crear nuevas designaciones de TPS. Le quedan solo unas semanas para poder hacer eso. Sabemos de que le tienen miedo, ¿verdad?, al tema de migración. No quieren salir públicamente como que si son pro migrantes, pro comunidad migrantes, pero tienen que entender que la comunidad migrante es vital para este país y pues ha sido vital para el Partido Demócrata. Y es tiempo de que cumplan sus promesas.
Y como presidente saliente, realísticamente, ¿qué es lo que tienen a su poder? ¿Qué es lo que tiene en su poder para hacer el señor Biden?
Bueno, el presidente Biden tiene en su poder extender el TPS por otros 18 meses para más de 400,000 personas que tienen TPS de 13 países, la mayoría de Latinoamérica, de Centroamérica. Y también tiene el poder de poder hacer nuevas designaciones de TPS para países que han estado peleando por el TPS, como por ejemplo Guatemala, que no tiene TPS ahorita, pero pudiera tener TPS. Esa es una decisión administrativa que tiene el presidente, el poder, y el Departamento de Homeland Security tiene el poder para poder hacer esas asignaciones y extensiones.
¿Cuál es el más grande temor que ustedes tienen de una nueva administración del señor Donald Trump?
Evelyn, bueno, hay que recordar de que en el pasado esta no sería la primera presidencia que el presidente electo va a tener. En el pasado él intentó quitarnos la extensión temporal de TPS. Nuestras familias entraron en pánico, nuestras familias, a nuestros hijos, voy a hablar por mí, mis hijos dejaron de enfocarse en la vida de joven por enfocarse en la vida de lo que podía pasar con su propia madre al pensar de que podría ser separada. Entonces, ese es el temor, ese es lo que nosotros queremos, estamos mirando, que él ya estuvo en una ocasión sentado en la Casa Blanca y él viene y puede ser que él venga ha traído amenazas, ha traído amenazas y las ha demostrado en los medios de comunicación, que es lo que él va a hacer. Entonces, queremos eso, que al sentirnos protegidos por lo menos por 18 meses, por eso es esta huelga de hambre, porque queremos tener la seguridad de que por 18 meses nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros hijos van a estar enfocados en su vida de joven, y no en la vida de que si el papá va a ser deportado, que si van a venir redadas. Y eso ya está pasando. Esas redadas, eso ya está pasando. No tiene que estar sentado el presidente electo para que él dé la orden y que pase. Eso ya está pasando. Están habiendo redadas, están yendo a buscar a nuestros miembros en la comunidad, a sus casas. Entonces, no está saliendo tanto esto de las noticias, pero sí está pasando.
Wow. ¿Cómo cuánta gente está participando en esta huelga de hambre, que ustedes sepan?
Tenemos 24 personas para esta semana. 24 personas que van a estar a beneficiarios de TPS y aliados.
¿Algo más que nos quiera decir, por favor? ¿Cómo podemos apoyarlos, etcétera? Ya que sabemos de que, esto no es nada fácil. Cuéntenos, ¿qué más podemos hacer nosotros o qué más nos quiera decir usted? Cualquiera de las dos.
Para mí sería que se meta la gente a la página de la Alianza Nacional TPS y que haga sus donaciones. Aunque nosotros ahorita estamos en huelga de hambre, no tenemos, no vamos a tener el gasto en comida, pero hay otros recursos que nosotros necesitamos cubrir aquí en otros gastos aquí en Washington DC. Y pues como mencioné, somos de diferentes partes de los Estados Unidos que estamos aquí en congregados en Washington D.C. Marta,
yo le pido a todos en los Estados Unidos y desde fuera de que se unan a esta lucha, de que pongan presión al presidente Biden, que él puede hacer mucho en estas últimas semanas para proteger a más de 400,000 personas. Todos tenemos una voz y podemos urgir a nuestros senadores, a nuestros congresistas, el presidente en sí, al secretario Mayorkas de DHS, para que por favor le pongan atención a esto, porque hay más de 400,000 personas y sus familias que están ahorita en limbo y tienen mucho miedo de perder esta protección.
¿Van a estar comiendo, tomando jugos o tomando agua, y tienen alguna, una doctora o un doctor que los va a estar ayudando? Porque 8 días es bastante.
Sí, definitivamente tenemos a una clínica aquí en Washington D.C. que va a venir a monitorearnos una vez al día, y tenemos a otros voluntarios que trabajan en el área de salud también, que van a estar haciendo ese trabajo con nosotros, van a estar checándonos la presión. Tenemos lo esencial para continuar con esta huelga de hambre. Así es que sí, estamos preparados para eso.
Perfectamente bien, nos encantaría hablar con ustedes ya sea el jueves y el viernes para que nos den un update sobre la huelga de hambre. Muchísimas gracias. Estamos con ustedes. Isabelita, no sé si tienes alguna última pregunta o nos despedimos.
No, nada más, solo para despedirnos y darle las gracias a Marta y a Evelyn y desearles lo mejor. Y como dijo Marcos, estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias.
Gracias.
Hecho en California, Paula Maruri y Nico, les desean lo mejor del fin del año.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046, 510-234-1046, peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
Si usted está próximo a cumplir 65 años o planea su retiro y tiene preguntas de cómo, cuándo y dónde registrarse para Medicare, comuníquese conmigo al 1-800-480-5152. Soy Astrid Acero López, su agente de Medicare, y hago Medicare fácil para usted. 1-800-480-5152.
En California, y el licenciado Alex Cross y su familia les desean felices fiestas.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, think it goes. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join
Santa came to say, Rudolph, with your nose is so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it, as they shouted out with glee, they said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you go down in history.
Pensaría que es un guitarrista famoso, ¿no? Pero reconoces, Isabelita. ¿Es la voz de este señor?
Me suena. Me suena a una persona que se le fue la vista. Ray Charles.
Ray Charles.
Red Nose Reindeer. Quería comentar que a las 10 de la mañana estaremos hablando con la fiscal de San Francisco, quien ganó la elección, fue reelegida. Brooke Jenkins estará con nosotros, y si alguien tiene una pregunta para la fiscal del distrito y la ciudad de San Francisco, ella estará con nosotros. Estaremos abriendo las líneas, estaremos hablando sobre un par de temas bastante interesantes e importantes con ella. Bueno, Marcos, quería hablar acerca de Nancy Pelosi. Ya viste lo que le pasó, ¿no? Fíjate que la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se sometió a una operación de reemplazo de cadera después de lesionarse durante un viaje oficial a Luxemburgo. Esta mañana, hablando de ayer, la presidenta emérita Pelosi se sometió a un exitoso reemplazo de cadera y se está recuperando, dijo su portavoz Ian Kreger en un comunicado. Pelosi, de 84 años, y tengo que volverlo a decir, ¿no?, que las caídas a esta edad son sumamente peligrosas, hay que tener muchísimo cuidado. Lo que pasó fue que se cayó, aparentemente traía tacones y, no sé, algo pasó, se tropezó. Bueno, la cuestión es que fue trasladada en avión por el ejército estadounidense a un hospital en Alemania después de que, según se informa, tropezó y cayó en las escaleras mientras asistía a un evento oficial. Esto ocurrió el viernes. La congresista demócrata de California viajaba con una delegación bipartidista de legisladores a Luxemburgo para conmemorar el 80 aniversario de la Batalla de las Ardenas. Pelosi agradeció tanto al personal militar estadounidense del Centro Médico Regional como el personal médico del Hospital Kirchberg en Luxemburgo. La presidenta Pelosi está disfrutando de la abrumadora efusión de oraciones y buenos deseos y está decidida a garantizar el acceso a una atención médica de calidad para todos los estadounidenses.
¡Ah!
Ajá. Se retiró del resto de los eventos que tenía programado para este viaje en particular. En una declaración anterior el viernes, Kreger dijo que Pelosi estaba ansiosa por regresar pronto a su casa aquí en los Estados Unidos, en San Francisco precisamente, y que seguía trabajando desde el hospital.
Y me vas a contar por qué dije ¡ja!
Porque es un tema muy importante, el tema de cuidado de salud, porque una persona como Pelosi no tiene ningún problema en acceder a ello, pero mucha gente sí.
Pues convencidos, me parece, deberíamos estar que hay dos niveles de medicina, como hay dos niveles del sistema judicial en los Estados Unidos, uno para los pobres y uno para los ricos. Porque imagínate, esta dama se cae, inmediatamente me la operan, y tú sabes que esas operaciones tienen que
ser rápidas.
Chop, chop.
Tienen que ser muy rápidas.
Y el top dog. Tú sabes, si se me caigo yo en la calle así, me marco, ¿qué?
Es que si uno a esa edad, cuando se cae, es muy fácil fracturarse la cadera y es sumamente peligroso, ¿verdad? La cuestión es de que ella no es la única miembro del Congreso que se lesionó esta semana al caerse. Fíjate que el líder saliente de la minoría del Senado, Mitch McConnell, también de 82 años, sufrió un esguince de muñeca y cortes en la cara en el Capitolio de los Estados Unidos. La sacó más barata el señor.
Bueno, sí. Pues muy interesante, Isabelita, porque, no sé, porque comenzaron a hablar sobre si debería de haber limitación de edad,
yep,
en estos puestos.
Volvió a salir el tema, resurgir el tema precisamente por
¿Tenéis
eso.
¿Tenéis una idea cuántos años tiene Pelosi?
84.
¿Cuánto?
84.
84.
Se ve muy frágil la señora, ¿verdad? Un poco.
Bueno, pero a mí sí se
¿Te acuerdas de Feinstein?
Sí,
también.
También ya Feinstein, no, hombre, ya, bueno, ni para qué. No, la
y ella rehusaba dimitir, rehusaba. Claro.
por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Bueno, el señor Gutiérrez, J.J. Gutiérrez, Juan José, licenciado allá en Los Ángeles el día viernes, nos dijo que venía para Sacramento, ¿verdad?, para una reunión de bastante importante, de importancia, de el Chicano Latino Democratic Club. Entonces, obviamente, quien también nos ha hablado sobre este club es el reverendo Jorge García, que en sus caminatas por las calles encuentra mucha información y le somos... Muy gratos de que nos la comparte. Bienvenido, reverendo. Tenemos una invitada muy especial sobre el tema del cual estoy hablando. Dígame, caballero.
Seguro que sí, Marcos. Muy buenos días a toda nuestra gran programación de que tiene Hecho en California Radio y Hecho California Comunidad. Está bonito ese nombre para mi próximo programa, Hecho en California Comunidad, bajo el auspicio de Hecho en California Radio.
Como la Fanta, ¿sí? como la Fanta, me encanta.
Excelente, entonces ya dijo, hermano, este es el próximo programa que tenemos el 2025. Vamos a caminar todas las ciudades para ver el trabajo, la desinformación que va a estar realizando este nuestro próximo presidente aquí en los Estados Unidos, esta desinformación que es también la libertad de expresión para este presidente, de alguna manera utilizando, ya no nomás tenemos que enfrentarnos a la burocracia, a la plutocracia, a los ricos, sino que ahora a este nuevo gobierno mundial que no tiene gobierno, o sea, están en el centro, son y no son, pero mueven todo con sus grandes organizaciones sin fines de lucro, multiarchimillonarias, que desarrollan una serie de programas y planes en contra de la humanidad y en contra de nosotros en este país, en Estados Unidos, contra nosotros los inmigrantes, y de quien mucho ha hablado acerca de esto. Me refiero a las grandes empresas de la tecnología, ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, de todos esos medios que tiene la gente ahorita en su celular, que va escuchándonos allí en la carretera, en su trabajo, esos TikTok que son como si fuera un dogma de fe. Todo el mundo lo que escucha, oye y mira allí, eso es ley para ellos. Y en ese punto, en esa desinformación, está trabajando desde hace años Donald Trump. Por eso es que ha tenido la victoria que ha tenido. Y el Partido Demócrata ha venido luchando en contra de esta situación. Tal es el caso de alguien que vamos a comentar, que ha estado siempre en la palestra, en el escenario, en la tribuna, hablando sobre lo mal que el Partido Demócrata ha estado realizando el acercamiento y la lucha y la defensa de los derechos humanos a favor de nosotros los latinoamericanos que vivimos en este país. Además de la lucha que muchos de ellos, pues estoy refiriéndome al quien voy a introducir, que es el doctor Carlos Alcalá, quien ha seguido en esta palestra realizando actividades, eventos, foros, congresos, y diciéndole al partido, lo estás haciendo mal, no el año pasado, no 2 años atrás, no 3 años atrás, por muchos años le viene diciendo, mira, estamos teniendo mala información de estos grupos que están ya metiéndose con el poder y están tumbándonos a nuestra inmensa comunidad hispano latinoamericana y chicana, porque la comunidad chicana es el 40%. Los chicanos son todos aquellos hijos de mexicanos, como tú comprenderás, Marco, y
que se parecen a nosotros los latinoamericanos, que hablan un español bastante chistoso y muy poquitos de ellos un decente español, y nos representan además aquí en su país, porque son estadounidenses, ¿verdad?, que caminan como nosotros, se miran como nosotros, hablan como nosotros y defienden los derechos de nosotros los latinoamericanos, que no tenemos voz porque no hablamos inglés, porque no vamos a la escuela, porque escuchamos TikTok, y ellos sí toman todos estos herramientas para poder ellos también defenderse ese 40% de esa población chicana en los Estados Unidos. El doctor Carlos Alcalá, pasado sábado 13, Marcos, en la Universidad Estatal de Sacramento, realizó un foro muy interesante. Es el primer foro que realiza el Partido Demócrata a través del Chicano Latino Caucus, del que tengo el privilegio de ser miembro del board por los últimos 4 años, y además de ser presidente, tu servidor, del Chicano Latino Inmigrant San Francisco Democratic Club, en el que hemos venido. Es un club solamente de indocumentados y gente, más de 200 personas. Hemos venido trabajando silenciosamente, haciendo nuestro trabajo y también enfrentándonos contra los otros grupos demócratas que no nos quieren porque pues son nacidos aquí, se dicen latinos, pero no nos entienden, no nos comprenden. Ese es el gran dilema siempre. Y en ello, además, en el medio se ha metido el mal liderazgo y la mala leche de los líderes del Partido Demócrata, esos señores blanquitos, grandotes, sentados, con grandes millonarias empresas que dirigen todo el Partido Demócrata, ha venido atacando, por ejemplo, al Chicano Latino Caucus, han venido atacando al doctor Carlos Alcalá, de decirle, no, así no se hace. Es más, el Chicano Latino Caucus es uno de los grupos más grandes que ha crecido en las últimas décadas en California gracias al liderazgo de Norma Alcalá, del doctor Carlos Alcalá, de María Grijalva y de tantos otros líderes anónimos que estamos trabajando por años por este bien común. Y ellos iniciaron esta actividad donde el sábado en la universidad, como te decía, a las 3 de la tarde en la Universidad Estatal de Sacramento, empezó el primer panel con 4 chicanos al frente luchando y hablando acerca de nosotros los latinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para atacar a este gobierno y atacar también esa mala visión que tiene el liderazgo demócrata dentro del partido, de no querer abrir su visión y dejar de atacar a los latinos que van subiendo en el liderazgo, como por ejemplo tenemos a David Campos, por ejemplo, ¿no?, que es muy coactado, minimizado en su trabajo y no puede hacer la representación porque arriba de él las presidencias están llenas de gente que realmente ya estamos cansados, hastiados de esa forma en cómo ellos trabajan sin pensar realmente en las bases. Y es así que en este encuentro del partido con el Partido Demócrata del Chicano Latino Caucus del estado, con el doctor Carlos Alcalá, y vinieron estos invitados que acabas de nombrar, todos han platicado, hicieron una breve historia de la historia del movimiento chicano allá en Texas y todas las cosas que ellos han vivido y lo que nosotros también vamos a sufrir. Por eso es importante desde ya comenzar a trabajar en educar, en organizar. Se quedó por allí en hablar de hacer grandes marchas como las que hicieron años atrás, no solamente una persona, muchos líderes, hay gente que se toma, escuché en esta reunión que alguien se tomó el liderazgo, gracias a mí se hizo la gran marcha, y yo tengo entendido que fue de muchos lados, incluyendo al Piolín, si te acordarás, entonces, que pertenecía a una compañía y le pagaban y hacía su trabajo, como los que están haciendo huelga de hambre por ahí, por los Estados Unidos, son trabajadores de organizaciones sin fin de lucro y le pagan su salario, pues qué lindos para ir a hacer huelga. Entonces, así cualquiera. Entonces, no hay una honestidad, una sinceridad acerca de lo que realmente necesitamos hacer los latinoamericanos. Así es que tenemos a María Grijalva, quien estuvo presente y nos podría contar ella, que es presidenta también y miembro fundadora del Club Dolores Huerta, que lo iniciara con el doctor Carlos Alcalá, nuestro líder.
María, bienvenida, buenos días.
Así es. María Grijalva, para servirles, la coordinadora de Norte de California para el Chicano Latino Caucus. Bueno, lo triste que está pasando aquí es que el trompero ha desarrollado el departamento de denaturalization, o sea, el departamento de deportación. Entonces, no solamente se va a venir atrás de las personas que no tienen sus documentos en corriente, que no está válido sus papeles ahorita, sino también a los ciudadanos, a las personas que tienen su ciudadanía, su citizenship. Entonces, ahorita, el año que entra, mejor dicho, están pidiendo fondos para poder revisar todas las solicitudes, 700,000 solicitudes que ya fueron aprobadas para la ciudadanía, y ahora las van a revisar y van a ver que si hay errores en esas aplicaciones, cualquier detallito que pueden usar para pretexto para rechazar y revocar la ciudadanía. Entonces, la mayoría de esas personas son segunda y tercera generación chicanos, latinos, o sea, personas que hablan ese español muy curioso. Bueno, a ellos también los van a deportar. O sea, esta deportación ya tiene mucho tiempo y va a seguir. Son más deportaciones y son muy, muy graves. Lo malo es que el Partido Republicano está reclutando a latinos, convenciéndolos que ellos sí están ayudando al latino, y la gente, pues como no sabemos, no la creemos. Y entonces ahí está, si el Partido Demócrata no se pone las pilas, van a perder todos los latinos y vamos a estar de mal en peor.
¿Y qué fue lo principal que se pudo aprender? Y desafortunadamente solo tenemos 2 minutos. ¿Qué fue lo principal que se pudo aprender en esta reunión del fin de semana?
Lo más importante fue que hay bastantes fondos que se están pidiendo para poder lastimarnos. Y entonces, si nosotros no nos organizamos y no nos ayudamos y nos levantamos las manos juntos, entonces va a haber una destrucción muy fea. Todos tenemos que unirnos y organizarnos juntos.
Qué interesante lo que nos acaba de decir concerniente al hecho de que no solamente están viendo a las personas, entre comillas, que están acá sin sus documentos, sino que también la gente que tiene documentos. Y agregado a eso, esta gente que ya tiene sus documentos y que quizás les puedan encontrar algún problemita técnico en lo que escribieron en aquel momento, son más fácil de encontrar porque ya están establecidos. Tienen una casa, quizás tienen un lugar, tienen una dirección que ya en la cual ya han estado mucho tiempo. O sea que aquí, obviamente, es muy costoso, damas y caballeros, andar buscando a gente, investigándolos, especialmente a gente que vivimos entre las nubes y entre las sombras. Pero es mucho más fácil encontrar a la gente que sabemos exactamente dónde vive, que tiene quizás su residencia, y yara, yara. Nomás quería hacer ese comentario así ligeramente. El señor reverendo Jorge García, tenemos como unos 45 segundos para cerrar este segmento, pero obviamente estaremos abriendo ese programa que usted nos promete y en el cual podremos hablar muchísimo más sobre este tema. Por favor, platíqueme para cerrar.
Agradeciendo a la doctora María Grijalva por su liderazgo de tantos años junto al chicano latino Cacos del Estado de California, el Partido Demócrata, agradeciéndole al doctor Carlos Alcalá, a Norma Alcalá, grandes líderes, ejemplo de lo que es realmente el desprenderse de la investidura que tienen, a pesar que estudió leyes en la Universidad de Harvard, a pesar de que luchó por muchas causas, sigue con la comunidad inmigrante y con nosotros en esta situación. La situación, pues, Marcos, vamos a necesitar seguir hablando, viene deportaciones, es un gran